Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, Kiev y los rebeldes separatistas firmaron el jueves en Minsk una hoja de ruta para restablecer la paz en el este de Ucrania. Y esto incluye un alto el fuego desde el 15 de febrero, también la retirada de armas pesadas de la línea de frente. Pero en las últimas horas Estados Unidos ha acusado a Rusia de seguir con el despliegue de tanques y misiles en el este de Ucrania.
Y más todavía, el ministro alemán de Asuntos Exteriores ha dicho que el documento para una tregua en Ucrania suscrito en Minsk tan solo podrá ser considerado el inicio de un verdadero cese al fuego. En otras palabras, hasta este momento está en el papel. La realidad tienen que ponerla las partes involucradas, lo ha dicho el ministro alemán de Asuntos Exteriores.
¿Qué tal? Vamos a pasar de inmediato a España. Ya en Madrid se encuentra Ruth Ferrero Turrión, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y ya casi una ha sido acá en las noticias como son.
Señor Ruth Ferrero, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenida.
¿Qué tal? Yo creo que lo había anticipado la señora Angela Merkel, ¿verdad? Había dicho que este acuerdo, lejos de garantizar la paz en Ucrania, era sencillamente tratar de que todo el mundo escuchara y que todo el mundo tratara de hacer algo por este país. ¿Fue realmente así? ¿Qué esperamos ahora a partir del día 15, cuando debe de producirse el alto el fuego?
Bueno, en realidad hay mucho escepticismo en torno al acuerdo acordado en Minsk el pasado mes, porque ya tuvimos un Minsk 1 en septiembre que prácticamente reproduce los mismos puntos con algún pequeño matiz que los que se han acordado en Minsk esta semana. Y no se cumplió ni en un primer momento ni en un segundo momento, sino que todo lo contrario, el conflicto se ha recrudecido desde el mes de septiembre hasta ahora mismo. Y de hecho, incluso cuando estaban reunidos los dignatarios europeos con Poroshenko y con Putin, seguían los enfrentamientos en la zona de combates. Tenemos que decir que lo que se aprobó en Minsk ha sido dos documentos, solamente uno, son dos. Uno que es lo que se llama el paquete de medidas, que es el documento técnico y es el que firman directamente el grupo de contacto, formado por representantes de Rusia, de Ucrania, de la OSCE y también de los rebeldes prorrusos. Y que lo que firman los grandes líderes, en este caso Land, Merkel, Poroshenko y Putin, uh-huh, es un documento de apoyo a ese paquete de medidas. Es decir, no están firmando el paquete de medidas los altos dignatarios, sino están apoyando un documento técnico que se pretende cumplir o que se entiende que se quiere cumplir. Pero al hacer esto, estos líderes lo que están haciendo es quitarse responsabilidades en caso de que ese cese del fuego no se cumpla y que los 13 puntos que tiene el documento técnico no lleguen a cumplirse.
Yo creo que la Ucrania significa mucho para Rusia, en este caso para Putin. Significa muchísimo, sobre todo en este momento de crisis dentro del país y en los afanes que tiene el propio presidente Vladimir Putin de volver a crear un imperio. Si no es todo el imperio de la Unión Soviética en su momento, por lo grande, por lo menos crear nuevamente, anexar ciertos territorios. Ya lo vimos con Crimea, ya de Crimea no se habla. Cuando todos pensamos que después de Crimea todo iba a llegar allí a la calma, que ya la parte de Crimea iba a ser el final, pues ahora viene también esta otra parte de Ucrania, siguió hacia más. Hay otros que dicen que este no va a ser el final de Vladimir Putin. ¿Cuál es su opinión? O sea, estos acuerdos, quizás esto es teoría, porque los afanes de anexar por parte de Vladimir Putin no van a detenerse, le pregunto.
No, en realidad Vladimir Putin no está interesado en anexionar las regiones orientales de Ucrania. Lo que quiere es poder políticamente ese territorio dentro de una Ucrania unida. No quiere incorporar estas dos regiones a la Federación Rusa. La razón es muy sencilla. Al mantener esas posiciones dentro de una Ucrania unida, evita que Ucrania pueda hacer algún movimiento que la impulse, que la aproxime a organizaciones de otro tipo, como pueden ser la Alianza Transatlántica o la Unión Europea. Mantener el conflicto congelado, tener cierta influencia en Kiev, permitiría efectivamente que Ucrania no entre comillas, derivara hacia una aproximación hacia especialmente la OTAN.
La OTAN, claro.
Es cierto que Ucrania es vital para Rusia, siempre lo ha sido. Tenemos que recordar aquí, hacer un poco de memoria histórica y saber que a través de Ucrania han entrado todas las invasiones a Rusia, la invasión napoleónica, la invasión de Hitler. Por lo tanto, Ucrania es considerado como un territorio vital para la seguridad rusa. No estoy del todo de acuerdo con la frase de el expansionismo ruso en este momento. En realidad, lo que quiere Rusia, diría yo, que es reconstruir una zona de influencia económica, más que de ampliar territorialmente la federación. Entonces, tenemos que intentar verlo como que el gigante ruso, el oso ruso, está comenzando a conocer a utilizar el soft power en lugar de utilizar siempre el hard power, que era incorporando territorios a ese a su país, ¿no?
Claro, yo creo que son ya, si usted me corrige, ¿no?, me equivoco, más de 10 meses de hostilidades la que hemos vivido en el este de Ucrania. ¿Usted cree, Rus, que finalmente se va a lograr con este pacto acabar por lo menos con la crisis humanitaria?
Yo soy muy escéptica al respecto porque ninguna de las dos partes involucradas directamente, por las dos partes entiendo el gobierno de Kiev y los rebeldes prorrusos, están dispuestos a dar su brazo a torcer. Y uno de los puntos fundamentales es el mantenimiento del control de la frontera con Rusia por parte de las autoridades de Kiev. Los rebeldes no van a permitir, hasta donde yo conozco, o la posición que tienen ellos en este momento es no permitir esto. De hecho, vamos a decir cosas como son. Durante el proceso de negociador y en estos días que llevan hasta el día que comienza la tregua, el cese del fuego, se han detectado entrada de material de guerra pesado en territorio rebelde por parte de Rusia. Quiero decir, lo que están intentando las dos partes es cuanto más territorio, mejor, para que en el momento del fin del cese del fuego puedan reivindicar la pertenencia de ese territorio a su bando, ¿no?
Claro.
Esto es otra de las cuestiones que están también en debate en relación con Minsk 1 de septiembre y el acuerdo de Minsk que se ha firmado en estos días, porque en el acuerdo de Minsk de 5 de septiembre se decía que las líneas de confrontación serían las que estuvieran establecidas en ese mes de septiembre, y sin embargo ahora los rebeldes dicen que no, que las líneas de confrontación que tendrían que asignarse serían las que están en la actualidad, que son, claro, más territorio para estos rebeldes prorrusos.
Perdona, sí, Amado, quería resumir esta parte de la pregunta. Son unos 6.000 muertos ya que suma esta crisis, ¿verdad?
Sí, más de 5.000 muertos. Más de 5.000 muertos, incontables desplazados. Sí, terrible.
Ahora, aquí hay también, digamos, está Rumanía, está Polonia, el propio Hungría, que están en la zona, y yo me imagino que estarán viendo esto también con cierta expectativa. Si no es bien, como usted me dice, no hay una expansión, sí por lo menos un control político de la zona, y eso debe preocupar a estos países.
Sí, evidentemente, a ver, las memorias históricas están ahí, están claro, por algo. Tener al oso ruso de vecino no es fácil.
Pregúnteselo a los polacos.
Exactamente, no es sencillo. Pero efectivamente es normal las reacciones que se están teniendo por parte no solo de Polonia, especialmente de los países bálticos, ¿no? Uh-huh. Que ya fueron parte del Imperio Soviético en algún momento. Hay mucho temor, hay mucha agresividad en contra de cualquier tipo de negociación cooperativa, pero también tienen que entender que una guerra en Europa puede ser terrible.
Sí, es verdad.
Una guerra en Europa puede ser terrible y armar, que es una de las hipótesis con la que se ha trabajado en estas últimas semanas, armar al ejército ucraniano no va a asegurarle la victoria frente a un ejército ruso muy potente, no se va a conseguir que termine la guerra, sino que podría llegar a recrudecerla. Entonces, la cuestión es ver, o la cuestión clave de fondo en todo este asunto, es ver qué papel va a jugar la Unión Europea en este conflicto. Ya ha jugado, lo ha jugado mal, desde mi punto de vista, una estrategia errónea de aproximación a Ucrania, pero lo que tienen que ver es cómo se van a aproximar a Rusia. ¿Van a aproximarse con Rusia o van a aproximarse contra Rusia? Las relaciones que se tienen que tejer en el continente europeo tienen que ser de otra índole. Si queremos un continente en paz, lo más certero sería relacionarnos con Rusia de una manera cooperativa, sabiendo qué es lo que tenemos al lado, sobre todo estos países, no solamente Polonia, Bálticos, también incluiría yo Finlandia, Suecia, que han sido el grupo, digamos, más agresivo en relación con la política de aproximación a Moscú.
Muy bien. Esperemos entonces un alto al fuego desde el 15 de febrero. También junto a esto, la retirada de armas pesadas, a ver qué sucede allá en el este de Ucrania.
Veremos a ver si efectivamente si se cumple alguno de los puntos a partir del 14 de febrero. Veo que se ha aprobado ahora un paquete de sanciones para a partir del 15 de este mes por parte de la Unión Europea, otro nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pues supongo que la idea es presionar para que efectivamente se cumplan los puntos del acuerdo, pero veremos a ver qué voluntad política real hay en intentar resolver el conflicto. Desde luego no va a ser un conflicto que se resuelva vía militar. No, tiene que haber más análisis de fondo e ir a las raíces del conflicto dentro de Ucrania, que creo que no es lo que ha abordado la cumbre de Minsk.
En la cumbre de Minsk, el acuerdo este, exactamente. Muchísimas gracias, Ruth. De verdad, un placer. Un placer haberla tenido con nosotros en el programa.
Buen fin de semana. A Vamos a la pausa. Regresamos con más.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y ha llegado el momento de presentar a Guillermo Martínez, nuestro analista político, para ver qué ha pasado. Algo de lo importante de la jornada de esta semana informativa acá en Estados Unidos. Primero, bienvenido de regreso al sur de la Florida.
Al calor del sur de la Florida, después de pasar un frío, ¡qué horror!
Que pelaba, como dicen.
Sí, ¿no? sí.
O chiflaba el mono. ¿Cómo?
Yo no sé, pero además con mi cabeza toda cubierta de...
¿Trajo fotos?
Sí. No traje fotos. Me costaba mucho trabajo sacar la mano del guante.
Para tirar una foto. Guillermo, bueno, pues nada, me uno a esa bienvenida de José Luis. El Congreso de los Estados Unidos ahora tiene que decidir, y vamos a empezar por aquí, porque todos sabemos la situación del Estado Islámico, de estos terroristas asesinos allá entre Siria e Irak. Sabemos que de alguna manera eso tiene que terminar. Hay rehenes estadounidenses que han muerto, de otras nacionalidades también, claro está. Y el presidente, primero en un momento determinado, dijo que aquí había que hacer ataques, no había que poner los soldados en tierra, o sea que no había infantería, eran solamente ataques aéreos. Ahora el presidente le ha dicho al Congreso: autoríceme para hacer estos ataques. El Congreso, que muchos críticos republicanos le estaban diciendo al presidente, allí sí hay que tener ataque, hay que tener presencia. Ahora el presidente le ha pedido permiso al Congreso. Ahora hay algunos congresistas que dicen que el presidente no tiene todo lo que debiera tener esta petición que le está haciendo, que tiene mucho control por su parte. Lo cierto es que son 3 años de autorización. Comienza una batalla interesante ahora. Todo el mundo sabe que hay que acabar con ISIS, con el Estado Islámico, pero ahora vienen los conflictos partidistas acá.
Pero las cuestiones son muy raras, señores. Ajá. Y son muy raras porque el presidente tiene la autorización del 2002 y la autorización del 2001 para pelear esta guerra, para derrotar a las personas que están en contra de los Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué él hizo la petición al Congreso?
Para tratar de buscar la manera de repartir...
la culpa.
No, repartir responsabilidad. Ah. Vámonos a hablar de culpas, vamos a hablar de responsabilidad. Primero por eso, pero segundo, óigame, yo he visto algunas peticiones de guerra en mi carrera periodística. Voy atrás hasta casi la guerra de Corea, que se hizo sin petición petición de guerra, la guerra de Vietnam, pero yo nunca había visto una petición de guerra limitada.
Bueno, claro, entonces, porque es solamente aérea, ¿no?
No. Hay permiso, el presidente pide permiso específico para utilizar tropas americanas, fuerzas especiales, para apuntar a dónde tienen que tirar los aviones, las bombas, fuerzas especiales para pelear en algunos casos, pero no fuerzas de tropas de ejército ni tropas para entrar en combates directos. Perdóname, yo nunca en mi vida he dicho. Es una pelea de boxeo con unas reglas nuevas. Y las reglas son, puedo tirarte un jab, pero no puedo tirarte ni un gancho ni un uppercut. O sea, ni la recta del puño recto de derecha, no, eso no vale en este cuento. Yo nunca en mi vida había visto una cosa ni parecida. Discúlpenme, pero es lo que es. Y hasta ahora estamos haciendo lo mismo que vamos a hacer y lo mismo, todo bajo una autorización que existe desde el 2001. Y la autorización se da el War Powers Act, los poderes de guerra, dados por el Congreso de los Estados Unidos al presidente George W. Bush en el año 2001.
Lo que está haciendo Obama, Guillermo, ¿usted cree que es, pues, básicamente la estrategia adecuada para derrotar finalmente al Estado terrorista islámico?
Bueno. Hay muchos críticos. Yo creo que tú tienes que decidirte que vas a pelear, si vas a pelear. Y si no vas a pelear, tienes que retirarte de la pelea. No puedes entrar a medios tiempos. Las cosas hechas a la mitad o con limitaciones nunca funcionan. O sea, mira, nadie puede criticar al presidente Obama por ser un presidente guerrerista. O sea, este es un presidente que de verdad ha buscado la paz y ha tratado de evitar la guerra en todos los lugares en donde ha estado.
Le ha servido de muchas críticas, incluso.
Está bien, pero nadie lo puede criticar. Pero en estos momentos, cada vez tú hablaste, Amado, de las personas que ejecutaban. Oye, lo que le hicieron en quemar viva a una persona, eso fue horrible.
El piloto Jordano.
Llega un momento en el cual tú tienes que responder, porque si te vienen y te tocan la nariz, tú dices, bueno, me tocaron la nariz, bueno, me tocaron la oreja, bueno, te tocaron, pero en el momento en que ya tú dices, no, todo tu tate. Bien dicho, o sea, y yo creo que a los Estados Unidos le está ocurriendo que los están forzando. La gente se equivoca, los Estados Unidos no es un pueblo guerrerista. Es un pueblo que evita la guerra, y más el presidente Obama más que ningún otro. Pero llega un momento en que lo van a forzar y están llegando a ese momento. Yo no sé si esta autorización va a ser aprobada o no, porque tiene enemigos dentro del Partido Demócrata que dicen que es demasiado lo que está pidiendo el presidente, y tiene enemigos desde el Partido Republicano que dicen que es muy poco. Así que yo creo que tú sigues con lo que vas, con lo que tienes, y tienes suficiente. Y el resto es un papelito para cubrir las apariencias.
De hecho, el presidente dijo que Estados Unidos no debe involucrarse en otra guerra por tierra en el Medio Oriente, que no está en el interés de nuestra seguridad nacional y que no es necesaria para vencer al Estado Islámico. Entonces, ¿de qué forma lo sacamos?
Bueno, de entrada, de ciudades como Mosul, sin tropas no lo sacas. Tú no puedes bombardear una ciudad y acabar con una intervención. Es más, en estos momentos, hoy, antes de entrar aquí, estaba viendo la noticia de que hay una base aérea en Irak donde hay personal americano que está sitiada por ISIS. ¿Qué van a hacer los soldados americanos? Decir, no, yo no voy a pelear porque yo no estoy en guerra. No van a tener que pelear. O sea, no, yo no veo, no le veo otra razón. Yo he visto en estos últimos tiempos, he visto una serie de cosas muy extrañas. Y muy extrañas que yo no había visto en ningún momento. He visto a un presidente, yo no sé si ustedes vieron los selfies del presidente, las fotografías que el presidente se estaba sacando a sí mismo.
Bueno, ahora con respecto al Obamacare, una campaña publicitaria para los jóvenes, para que se inscriban en el seguro de salud, etcétera.
Si es, la vemos, etcétera. ¿Verdad? A mí me pareció que un presidente, el manto de dignidad que tiene el cargo es...
Pero eso quizás desde el punto de vista suyo. Ahora voy a hacer el papel del juez, ¿no? En este caso.
O de abogado del diablo,
vamos a ponerlo así. Pero también eso puede tener un impacto positivo en una comunidad joven que utiliza mucho el selfie. Perdón, voy a explicar selfie. Quizás hay algunos cubanos que no saben lo que es el selfie. El selfie es el término que se usa para tomarse una fotografía con su propio teléfono celular. O sea, usted se pone el teléfono celular enfrente, o sea, con su propia mano, se lo tiene que tirar usted mismo la foto. Se tira la foto y entonces publica la foto. Eso lo ha hecho el presidente en una campaña para incentivar a muchos jóvenes a que se inscriban en el seguro de salud que él ha promovido y que está aprobado.
Yo encuentro todo eso muy bien, haciendo muecas, rascándose la nariz, sacándose la ley. Oh, por favor.
Pero es que también el presidente de los Estados Unidos es un ser humano. Es un ser humano, puede jugar en un momento determinado y puede tomar las decisiones más serias del mundo. A mí me gusta hablar
la crítica que le hacen.
Yo lo sé,
la crítica que le han hecho los periódicos más serios de este país es que él estaba haciendo esto un poco rato después de haberse enterado de que habían matado a la rehén norteamericana en ISIS, se había matado a la rehén norteamericana.
Pero es muy complicado.
Mira, es muy fácil criticar.
Claro.
Y es muy difícil la situación que existe.
Hay un fútbol. Y estar en el lugar del presidente Obama.
Exacto. Creo que a Cristiano Ronaldo lo criticaron porque hizo una fiesta de cumpleaños después de que su equipo perdió.
Después, el mismo día que perdió.
Bueno, pero si es el cumpleaños, ¿qué va a hacer? ¿Va a llorar toda la vida por perder un juego?
Bueno, no nos vamos a ir llorando, ¿eh? Llegó el fin de semana. Muchísimas gracias.
Y el lunes es día feriado, sí, porque es el día de los presidentes.
Tendremos acá en este espacio un programa especial.
Y felicidades por San Valentín, Día de los Enamorados.
Muchas gracias.
A todos nuestros oyentes, a Raúl Tapanes Estrella, a Johnny Hilfer, a usted, a su esposa.
El Día de la Amistad.
El Día de la Amistad.
A todos.
Sí, señor.
Nos vamos ya al cierre, entonces.
Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve.
Bueno, él no tiene 106, está cumpliendo 50 años, medio siglo de carrera artística, carrera musical, y me refiero a Víctor Manuel, el cantante español. Con su música despedimos hoy el espacio, que ha ofrecido un concierto en Madrid para celebrar este disco de oro por 50 años. No es nada, así se llama este CD, tras vender más de 20.000 copias rápidamente y convertirse en uno de los discos más populares de las últimas semanas. Y después le acompañan en esta actuación, por ejemplo, la destacada Ana Belén, también Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat, entre otros.
Víctor Manuel y Ana Belén, muy conocidos en Cuba.
Sí, señor, nos vamos con su música y regresamos, si Dios quiere, el martes a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Sangre y lodo se lo trajeron con el paso tranquilo, subió el camino del pozo negro y al llegar al portón extravió la mirada y escupió al suelo con el ceño fruncido, bajó pa'l pueblo y pasó 15 días los ojos cuando recuerda su primer beso, cuando estrenó